Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:06, seguimos viviendo intensamente, ya lo sabes, hoy aquí en COPE Zaragoza, el Día de Aragón. Lo estamos haciendo con esos diferentes actos institucionales, estamos ya también contándote todo lo que puedes encontrar, pues por ejemplo, en instituciones y en edificios como el Pignatelli, la sede del Gobierno Autonómico, que abre sus puertas, como te veníamos contando a la ciudadanía este martes, con motivo del Día de Aragón, y ha propuesto una amplia programación. En el patio, por ejemplo, se desarrollarán las actuaciones de magia a cargo de Cibi Cibiac, Pepín Banzo y Elena Perdomo, así como un espectáculo de jota con las tres tenoras, que son Lorena Larrea, Inés Martínez y la preciosísima voz, la potentísima voz de Ángela Aured. Bueno, son muchas cosas las que te estamos contando hoy, pero claro, te preguntarás, en el Día de Aragón también tendremos que comer, ¿no? Pues también podemos sacar pecho de nuestra gastronomía en Aragón. Y es que en un día como hoy tenemos que hablar también de gastronomía. Además de el lanzón, ese postre típico del Día de Aragón, ¿qué podemos comer hoy con motivo de San Jorge? Bueno, pues algunos de los mejores cocineros de nuestro territorio nos lo han querido contar aquí en COPE. Te estoy hablando, por ejemplo, de Leandro Casas, del restaurante Gallarre, de Susana Casanova, del restaurante La Clandestina, o de Iris Jordán, del restaurante Ansils, en Ancilles, en Huesca. Nos lo han contado, mira, de esta manera.
Nosotros para la temporada esta que viene de primavera, que es el Día de Aragón, nosotros estamos empezando a trabajar con el tema de verduras. Todo el espárrago, la alcachofa, están los últimos guisantes. Y luego todo esto, cada verdura con una elaboración diferente y combinado con, por ejemplo, las alcachofas hacemos un pilpil de cocochas. Los espárragos hacemos con sus tallitos, hacemos una bichichua, por ejemplo, ¿vale? Y luego, para terminar, pues estamos acabando ahora. Se puede acabar, por supuesto, con el ternasco, pero estamos haciendo ahora unas albóndigas de venado con chocolate de Benabarre, que están muy, muy buenas.
Pues te haría unos puerros confitados con una vinagreta de mostaza, una mostaza de Monzón, una almendra fileteada tostada, un poquito de queso ahumado por encima y una ceniza del propio puerro. La verdad es que es un plato que está muy rico. Luego también estamos en temporada ahora mismo de guisante de lágrima, de torrellas. Y lo podemos acompañar a lo mejor con una yemita de huevo campero de Poliñino, que también es un pueblito de Huesca, que trabaja la avicultura selecta. Y lo acompañaríamos también, lo podemos acompañar con una velouté de ibérico, por ejemplo. Y otro platito que también está en temporada ahora y que no nos podemos perder las verduras sería el espárrago blanco. En este caso, pues yo trabajo con un espárrago blanco de Novillas y lo acompañamos con una bichisuas del propio espárrago y un velo de papada ibérica. Y yo creo que son tres platitos que ahora mismo están en temporada y están muy interesantes.
También otro dulce que no puede faltar en nuestras mesas tiene que ser el pastel ruso.
Bueno, pues esas recomendaciones y sobre todo lo que más nos gusta es que esa descripción de productos aragoneses que se producen aquí en Aragón y que los tenemos aquí en nuestro territorio y que, pues oye, a veces ni reparamos en ellos, pero también tenemos esa producción y esa mano, por supuesto, de los cocineros. Se lo contaban así a nuestra compañera Laura Hernández, te recuerdo, eran Leandro Casas del restaurante Gallarre, Susana Casanova del restaurante La Clandestina e Iris Jordán del restaurante Ansils en Ancilla. Y es en Huesca. Mientras tanto, en el acto que está teniendo lugar en las Cortes de Aragón, acaba de terminar el discurso de otro de los premiados, la intervención de César Trillo, así que estaremos pendientes porque en un momentito se va a anunciar la entrega de la medalla de Aragón, que ya sabes, este año recae sobre el expresidente de nuestra comunidad autónoma, Javier Lambán, que hablará en un ratito, y después de Javier Lambán pues hablará también el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, que también está participando en ese acto. Ha sido, pues hace un momentito, como te digo, el presidente de Aragón, que ha entregado el pergamino del premio Aragón a César Trillo, que, pues lo dicho, ha recibido ese pergamino vino y ha hecho unas palabras don César Trillo Guardia, que este año pues ha recibido también el reconocimiento y bueno, pues ha dedicado esas palabras a los asistentes al acto. Un día, 1:10 de la tarde, en el que, te vuelvo a recordar, también tenemos el Día del Libro. Si lo prefieres esta tarde y has ido al Pignatelli pero tienes ganas de más, puedes acercarte a las casetas que las diferentes librerías han puesto hoy en Zaragoza con motivo del Día del Libro. Nosotros hoy nos hemos propuesto seguir descubriendo autores y mira, la siguiente que te traigo no es de Aragón, es de Segorbe, pero tiene mucha vinculación con Aragón y en sus novelas, en las que ha escrito hasta ahora, pues siempre le ha dedicado un guiñito. Enseguida te presento a nuestra siguiente invitada.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, seguro que conoces la historia, el hecho histórico, más bien, el episodio histórico de lo que ocurrió en el desembarco de Normandía. Pues mira, hoy, este año, se cumple el 80 aniversario de este archiconocido, como te digo, episodio de la Segunda Guerra Mundial, y aprovechando esta fecha, llega a las librerías, ha llegado ya una historia real. Gira en torno a la figura, vamos a ver si lo digo bien, de Martha Gellhorn, que es considerada como una de las corresponsales de guerra más importantes del siglo XX, pero que fue eclipsada durante mucho tiempo por la fama de su marido, el también archiconocidísimo Ernest Hemingway. Esta novela, como te digo, está basada en hechos reales, se titula Prohibida en Normandía, y la firma una buena amiga de esta casa que sigue en esta línea de la temática histórica que tanto le gusta y en la que tan bien se desenvuelve, que esta vez se aleja un poquito de Aragón, sí que es verdad, es más internacional, pero te estoy hablando de Rosario Raro, a la que ya saludo. Rosario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Álvaro, buenos días y gracias por entrevistarme de nuevo.
Bienvenida de nuevo, eso te iba a decir, qué alegría siempre tener noticias tuyas y sobre todo con nuevos títulos como este Prohibida en Normandía. Cuéntanos en primer lugar, ¿qué nos trasladas en esta nueva historia?
Pues mira, la historia que quería contar es que entre esos 160.000 hombres de las primeras oleadas del desembarco, el 6 de junio de 1944, solo hubo una mujer. Y entonces yo quise saber quién era ella, tirar del hilo, porque no era militar, sino que era periodista. Uh-huh. Y supe que le habían negado la acreditación pues para cubrir ese acontecimiento histórico, que tuvo que pasar muchas peripecias hasta conseguir estar allí en primera línea de fuego, y que a pesar de que se jugó la vida, pues no le publicaron sus crónicas, ¿no? Y entonces quise ver qué había detrás de todo eso y por qué estaba prohibida en Normandía.
Porque cuéntanos, Rosario, ¿quién fue Martha Gellhorn?
Pues mira, fue una reportera estadounidense, había nacido en San Luis. Uh-huh. En 1908, y claro, y en su casa ya tenía un ambiente como que la configuró mentalmente, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Porque su madre era sufragista, había participado como lo que ahora llamaríamos activista, pues en muchas campañas, pues por ejemplo, contra el trabajo infantil, contra el humo de las fábricas, se había ocupado pues de la alimentación, ¿no? De los bebés, pues que no sufrieran enfermedades. Luego también eran una familia profundamente antirracista. Su padre fue el primer ginecólogo que atendió a mujeres negras en San Luis. Y claro, y de ese ambiente pues surgió Martha Gellhorn, una periodista pues indómita, que no se detenía ante nada y que se le metió entre ceja y ceja pues estar en el desembarco de Normandía, ¿no? Entonces a mí me resultó pues un dato muy curioso.
Bueno, hoy es día 23, hoy además del Día de Aragón celebramos ese Día del Libro y he de decirte, Rosario, que el inicio de la novela me ha parecido realmente potente. Si me permites, vamos a citar solo esa pincelada de cómo empieza textualmente esa novela. Dice así: una ráfaga de ametralladora alcanzó a la fila de soldados del lado derecho de la lancha antes de que lograran desembarcar. 6 de ellos murieron y otros 6 fueron heridos de gravedad. Martha estaba a escasos metros, los oyó gritar mientras contemplaba las perforaciones en sus guerreras. Parecían surtidores de sangre. Bueno, ¿cómo ha sido esta vez ese trabajo de documentación? Porque, desde luego, el inicio de la novela, como digo, ya engancha, ya llama la atención, pero es que está muy bien explicado al detalle. Me imagino que ese trabajo de nuevo habrá tenido que ser muy muy sesudo, muy muy.
Pues sí, mira, a mí me gusta toda esa labor de investigación porque la vivo como si fuera detectivesca, ¿no? Lo que te decía antes de tirar del hilo y hacer descubrimientos y demás es muy entretenido y muy emocionante también. Y en este caso, claro, en la descripción que has leído, todos esos detalles pues son los que muchos medios estadounidenses de ese momento no dejaron que se publicaran, ¿no? Porque hubo simultáneamente una película de John Ford que se rodó mientras estaba sucediendo el desembarco, que también la prohibieron porque querían que los jóvenes siguieran alistándose,
claro,
siguieran llegando a Europa. Y esas son algunas de las cosas que he encontrado en la documentación. Por ejemplo, que la arena de la playa de Omaha, donde sucede la acción, brilla porque tiene restos de miles y miles de toneladas de metal, pues de la metralla también. Eso lo pude comprobar la semana pasada cuando estuve allí. Y cuestiones pues que, por ejemplo, muchos soldados estadounidenses tenían apellidos alemanes y quería decir que eran hijos de la primera generación de migrantes, ¿no? Y es tan triste, ¿no?, que alguien se vaya buscando un futuro mejor y que termine así. Entonces, todo ese tipo de cosas han sido como impulsos para escribir la novela, ¿no?, lo que iba encontrando.
Novela que de nuevo con este género histórico, recuerdo que eres Rosario nacida en Segorbe, pero tu vinculación con Aragón también ha sido grande, ¿no? Pues con ese Volver a Canfrán del año 2015, con ese El cielo sobre Canfrán del 2022, entre medio también estaba La huella de una carta del 17 y Desaparecida en Siboney del 19, pero al fin y al cabo sigues un poquito fiel a ese estilo, ¿no? De novela histórica, de, como decías, tirar del hilo y trasladar al lector a otras épocas.
Sí, porque mira, además, muchas veces, a pesar de este apellido tan raro que tengo, ¿no?, de Rosario Raro, dicen, ah, sí, Rosario, la escritora, ah, la de Canfrán, ¿no?
Claro.
Y automáticamente me identifican. Y en esta novela también sale Aragón, porque resulta que los pilotos que eran derribados sobre Francia, pues la vía de escape era a través de Po y en muchos casos por Canfrán. Entonces, está documentado que uno de los personajes había cruzado el Pirineo a pie y entonces, pues para inventar que había sido por Cataluña o por Andorra, decidí traérmela de nuevo a mi territorio.
Qué bueno.
Y entonces aparece Canfrán también y otros lugares de Aragón. Y sí que es verdad que ya hay como un estilo raro, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
En todos los sentidos.
En todos los sentidos. Y es lo que tú has dicho de esa labor de rescate de hechos que de alguna forma no son demasiado conocidos. Y yo siempre me he preguntado el por qué. O sea, ¿por qué que hubo una sola mujer entre 160.000 hombres no nos ha llegado? ¿Por qué se ocultó el papel de Martha Gellhorn? ¿Qué hizo ella para que la relegaran y borraran sus pasos de la arena de la playa de Omaha, ¿no? Y entonces yo ahí, pues, en cuanto veo que hay esas zonas, ¿no?, de claroscuros, es que digo, esto es lo que tengo que iluminar y publicar.
Que para terminar y por ya cerrar el círculo, Gellhorn, por cierto, que estuvo antes de ese desembarco de Normandía, creo recordar, en España en el año 37 ya, ¿no?
Sí,
en
porque
primera línea.
A ver, ella había conocido a Hemingway y claro, iba a decir, había conocido a Hemingway en un bar, pero es que fue exactamente así, porque claro, ¿dónde conocer a Hemingway, ¿no? En este caso, en Cayo Hueso, en la península de Florida. Y ella, pues, igual que la mayoría, estaba deslumbrada, ¿no?, por el mito. Y él le propuso venir a cubrir la guerra civil. Y estuvieron en Madrid y estuvieron en Barcelona. E incluso, claro, aquí murió una de las amigas de Martha Gellhorn, que fue Gerda Taro, ¿no? La fotógrafa que junto con André Friedman tenían el seudónimo de Robert Capa, aunque luego lo hemos acabado conociendo a él por ese nombre. Y bueno, incluso visitó otros lugares de España y hablaba español, ¿no?, por esas experiencias.
Bueno, Día del libro, y como decíamos durante la entrevista, Rosario, a lo largo de toda esta mañana te podemos encontrar en la librería París, pero es que esta tarde también estarás por un lado en la Central y por otra en la librería Siglo, ¿no?
Exactamente. Pues nada, voy a pasar todo el día de San Jorge en Zaragoza, que es una tradición que a mí me gusta mucho y que ya vengo practicando desde el 2015. Así que nada, estoy encantada de atender a todos los lectores que están viniendo a verme.
Por decirlo, por si alguno nos está escuchando y quiere acercarse a verte esta tarde, de 4 a 6 concretamente vas a estar en esa caseta de la librería Central, y de 6 a 8, voy a decir bien el nombre, no vaya a ser que se me enfaden, la caseta de la librería Siglo XXI, que me dejaba
Exacto.
el 21.
Muy bien.
Pues de 6 a 8 en esa caseta y de 4 a 6 en la de la librería Central. Rosario, que como siempre es un placer tener
Pues muchas
aquí.
Gracias, Álvaro,
y
hasta cuando quieras. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 9 y 21 minutos. Está hablando ahora mismo en el Palacio de la Aljafería el expresidente de Aragón, Javier Lambán, pero nosotros aprovechamos este momentito para contarte la agenda de actividades del Grupo San Valero a lo largo de esta semana. No podemos hacerlo hoy de la mano de Carmen Sánchez, que la tenemos un poquito convaleciente, le deseamos la mejor de las recuperaciones, pero sí que te podemos contar que esta semana el edificio del Grupo San Valero acoge los Workshops, que son la primera edición del proyecto Talento FP Dual, promovido por Heraldo de Aragón, el Instituto Aragonés de Fomento y el Centro San Valero. Va a ser mañana miércoles 24 por la mañana en el patio del edificio San Valero y realizarán la presentación de esta primera edición a las empresas. Y el jueves 25 y el viernes 26 generarán los encuentros entre los alumnos de FP y las empresas que participan. De esta forma se crea una pequeña convivencia para generar sinergias y conseguir el objetivo de ambos. Por un lado, de cara a los alumnos, obtener un futuro profesional, y por el otro lado, el de las empresas, el de conseguir captación de talento. Bueno, y además es el día de San Jorge. Hoy es un día importante para Ediciones USJ porque desde esta mañana están con todas sus publicaciones en el Paseo de la Independencia para celebrar así el Día del Libro. Hasta las 2 de la tarde, Pilar Araguarón estará firmando ejemplares de su libro de relatos La Hora del Soldado, y por la tarde Antonio Estepa, director del Grado de Arquitectura de la USJ, con su nuevo libro de la colección de arquitectura y que resume una de nuestras últimas exposiciones del Grupo San Valero. En el stand también se podrán adquirir sus últimas publicaciones. Además, esas publicaciones son de Phoenician Collapse de Diego Ibarra, que es fotógrafo recientemente premiado, Frankenstein de Mary Shelley con ilustraciones de Isidro Ferrer, el de LHC. Y también pues han conseguido que Miguel Ángel Per, con usos de la teoría de la narrativa del siglo XX de David Viñas o de las de la fotología de Daniel Viñuales. Bueno, y nos marchamos recordando tres exposiciones que están en marcha en la Universidad San Jorge, que es Call for Artists 3 en el hall de Facom, con las piezas seleccionadas de Prado Bielsa, Estela Ferrer, Pilo Gallizo y Javier Aquilue, y la obra audiovisual ganadora de Jorge Isla. En el hall del edificio de rectorado, además, de la Universidad San Jorge, está la muestra hasta finales de abril, la exposición Estrellas sin Cielo, niños en el Holocausto, mejor dicho, de la Asociación Yad Vashem España. Esta exposición además está dedicada a las historias únicas de niños durante el Holocausto, un fatídico periodo en el que, te recuerdo, en las comunidades judías sufrieron trastornos sociales y familiares. Los niños que vivieron esta realidad esencialmente perdieron su infancia. Y además, una tercera y última exposición, Ultimate Manga, que es una exposición de cómic con dibujos de Tony Caballero y Sergio Hernández en el hall del edificio de estudiantes. Como siempre, te recuerdo las inscripciones, el resto de actividades y la información más detallada a través de sus páginas web. Por un lado, gruposanvalero.es, y por otro lado, cultura.usj.es.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te imaginas un mundo sin valores? COPE Aragón premia los valores de nuestras gentes. Obra Social del Carmen, Pilar García Muñiz, Grupo El Portal, 225 aniversario del Teatro Principal y Miguel Ángel Tirado son nuestros Premios Valores 2024. El jueves 25 de abril a las 8 de la tarde en la Sala Luis Galve del Auditorio.
Con la colaboración de Bodega San Valero.
Bueno, nos vamos a ese Palacio de la Aljafería donde está hablando, como decíamos hace un momentito, el expresidente de Aragón, Javier Lambán. Sonido en directo desde la Aljafería.
De Baranda, a José Ángel Biel, a todos aquellos hombres que estuvieron al frente de la comunidad en un momento crucial de la misma, en el momento de recuperar las instituciones perdidas a principios del siglo XVIII, que supieron entender el clamor popular que reivindicaba en las calles libertad y autonomía y que se pusieron a trabajar juntos para hacer un estatuto de autonomía del que estamos todos muy orgullosos. Los aragoneses lo exigieron y lo reivindicaron en la calle. Sus líderes políticos le dieron forma a todo aquello y se reveló un acierto de dimensiones históricas colosales el gran trabajo que fueron capaces de hacer. Ahora, en el Día de San Jorge de 2024, es el momento de recordarlos, es el momento de homenajear su memoria, es el momento, queridas amigas y queridos amigos, de tomar su ejemplo y retomar su camino. Es el momento de reivindicar, siempre lo ha sido, la fiesta de San Jorge, de reivindicar financiación, de reivindicar, César, la conclusión de las obras hidráulicas, pero es el momento sobre todo de dirigirse a los aragoneses para que retomen el espíritu de sus padres del año 1978 y se pongan a la cabeza del país en la defensa de la Constitución y en la defensa del Estatuto de Autonomía. Querido presidente, la medalla que me has entregado me llena de orgullo y me compromete más si cabe a seguir dedicando hasta mi última gota de sangre. Algún glóbulo me tendré que dejar para combatir las intemperancias de la quimioterapia en defensa de esta bendita tierra en la que tuvimos todos la suerte de nacer. Feliz Día de Aragón, feliz Día de San Jorge, ¡viva Aragón! ¡Viva!
Bueno, pues ese ha sido el discurso del expresidente Javier Lambán, que pues recibía, como decíamos hace un momentito, ese reconocimiento por parte del gobierno de Aragón y que pues en su discurso lo hemos visto visiblemente cansado, eso sí, al recibir esa medalla de Aragón al expresidente, como decimos, Javier Lambán. Estamos a la espera de escuchar en un ratito la intervención del presidente de Aragón, de Jorge Azcón, que también pues va a pronunciar su discurso en este Día de Aragón. Habla ya el presidente Jorge Azcón.
Para clausurar el acto, escuchamos la intervención de don Jorge Azcón Navarro, presidente de Aragón.
Buenos días, señora presidenta de las Cortes de Aragón, señor delegado del Gobierno, señor teniente general, inspector general del Ejército, señora alcaldesa de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, señora justicia de Aragón, vicepresidente, vicepresidenta, consejeros y consejeras del Gobierno de Aragón, expresidentes del Gobierno de Aragón y expresidentes de las Cortes de Aragón, presidente del Tribunal Superior de Justicia, fiscal superior de Aragón, presidentes de las diputaciones provinciales, presidente de la Cámara de Cuentas, presidente del Consejo Consultivo de Aragón, diputados autonómicos, diputados y senadores de las Cortes Generales, rectores, señor arzobispo de Zaragoza, autoridades de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, representantes de las comarcas y de las principales localidades de Aragón, alcaldes y alcaldesas, representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, señoras y señores. Quiero empezar, como no puede ser de otra manera, mandando no solamente un saludo, sino mi más sincera enhorabuena a quien haya sido distinguido por el Gobierno de Aragón y por estas Cortes Generales. Al presidente Lambán, a César Trillo, a doña Salma Parayuelo, aunque no haya podido estar presente con nosotros, y por supuesto a la Policía Nacional. Permítanme continuar estas palabras manifestando mi más sincera enhorabuena al presidente Lambán por el reconocimiento con la Medalla de Aragón a su trabajo del Gobierno autonómico durante los últimos 8 años. El presidente Lambán acaba de publicar sus memorias y quiero recordar que una de las frases que se pueden leer en ellas dice: «No hay memoria política que no sea a la vez una tesela del gran mosaico que es la memoria colectiva de una generación y un país». No puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo en esa idea de la participación colectiva, que en democracia evoca también la construcción común de una obra política superior. Una obra de convivencia y alternancia, que entre todos vamos edificando. Cada uno desde su ideología, pero todos respetuosos con los valores y los objetivos que tenemos por encima de nuestras discrepancias. Querido presidente Lambán, quienes hemos decidido participar activamente en la gestión política, somos conscientes de la norma más preciada e inexorable que tiene nuestra democracia. Llegamos al poder cuando al pueblo así lo decide, sabiendo que lo dejaremos por la misma razón. Los políticos somos contingentes y tenemos fecha de caducidad, pero las instituciones permanecen. Y en nuestro caso, las instituciones son el sostén de la realidad histórica, social, administrativa y política que se llama Aragón. Nosotros pasamos, pero lo que hacemos cuenta. Nuestras acciones importan y se suman al legado que nos encontramos. Ratifican o niegan, mucho más que las palabras, la sinceridad y la firmeza de nuestro compromiso público. Y desde esa perspectiva, querido Javier, tienes motivos sobrados para estar orgulloso y satisfecho. Me refiero, por encima de la contienda ideológica y de los balances de gestión, al ejemplo insuperable que nos has dejado de dedicación y sacrificio, guiado siempre por un amor infinito a Aragón y sus gentes. Como presidente de Aragón, te tocó enfrentarte con la pandemia del COVID, el mayor desafío social que hemos vivido desde la Guerra Civil, y lo encaraste con determinación, sin descanso, anteponiendo tu ideal de servicio público a todo, incluida tu propia salud. A mí también me llegará el día en el que los aragoneses me pidan que deje el cargo. Pero ese día estaré satisfecho si he sido capaz de hacer honor a tu ejemplo. Si alguien comenta que me acerqué a tu esfuerzo, que trabajé como tú, sin descanso, intentando mejorar nuestra tierra y pensando, sobre todo, en dejar un futuro mejor a nuestros jóvenes. En nombre de los aragoneses, querido Javier, gracias infinitas por tu trabajo, tus anhelos y tus desvelos. Y también quiero hoy recordar a otro gran servidor público, como ha hecho el presidente Lambán, y que hoy, por desgracia, no está con nosotros, Tomás Solans. Queridos amigos, en 1461, las Cortes celebradas en Calatayud establecieron la celebración del día 23 de abril como la festividad de San Jorge. Por aquel entonces, Aragón era una monarquía que integraba territorios diferentes, gentes diversas, y que entraba en la Edad Moderna ya con siglos de historias y tradición a sus espaldas. Ya entonces hacía más de 200 años que se había amparado bajo la imagen y el símbolo de San Jorge para forjar una identidad, trazar un camino que había ido configurando la realidad que hoy somos los aragoneses. La figura de San Jorge resume el espíritu de sacrificio y justicia que impregna nuestro ser y nuestro sentir. La tenacidad, la determinación con la que abordamos cada acción en nuestra vida cotidiana. Nuestros antepasados nos erigieron desde la grandeza, defendiendo una particular manera de ser, pero participando en un proyecto mayor, en una idea llamada España, que fue desarrollándose como nación y como Estado, con aciertos y con errores, hasta lo que hoy somos, hasta nuestros días. Durante ese tiempo, nuestras aspiraciones, lejos de calmarse, se acentuaron y pudimos concretarlas de una manera exitosa y ejemplar, junto con el resto de los españoles en 1978, con la democracia como camino de no retorno en una transición modélica y admirada internacionalmente. Debemos sentirnos orgullosos de los hombres y mujeres que impulsaron esa obra magna que hoy nos toca defender como el mejor legado para nuestros hijos. Figuras como las de Juan Antonio Bolea, el primer presidente de la Diputación General de Aragón en la preautonomía, gracias a cuyo trabajo y a cuyos desvelos disfrutamos hoy de un Aragón moderno y avanzado dentro de la España de las autonomías. Podemos y debemos recordar a Juan Antonio Bolea Foradada y a toda esa generación de la transición para tomar su ejemplo de esfuerzo, de generosidad y de altura de miras. Figuras como Felipe González, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Santiago Carriño o nuestro añorado y nunca suficientemente recordado Gabriel Cisneros. Todos supieron, en el momento más importante, mirar hacia adelante, reconciliarse después de uno de los mayores errores de nuestra historia y apostar por la convivencia, por la democracia, por la concordia. Ahora más que nunca toca ensalzarlos, revitalizarlos para seguir avanzando en ese camino constitucional, origen y fundamento de nuestra autonomía y que nos ha hecho disfrutar de las mejores décadas de nuestra historia. Comprender bien cuáles eran los anhelos de aquellos hombres y mujeres que intentaban recuperar libertades, derechos e instituciones que habían sido perdidas en Aragón nos permite conocer mejor y dar importancia a la tarea de cuidar con mimo los valores de nuestra democracia. Recordar este ejemplo de medio siglo de historia aragonesa es reflexionar sobre nuestra actualidad y sobre la vigencia de los valores democráticos y los valores constitucionales que algunos hoy pretenden conculcar de manera irresponsable. En un contexto de ataque al cimiento constitucional de la nación española, a sus valores de unidad, de igualdad, de solidaridad, la Comunidad Autónoma de Aragón se posiciona, una vez más, con firmeza y sin fisuras, al lado de quienes creen que las oportunidades que ofrece un país en la diversidad son infinitamente mayores que las que quieren dividirnos. Nuestro Estatuto de Autonomía es un instrumento jurídico de la construcción de un Estado, España. Así lo concebimos nosotros y así también lo concibió el primer presidente de la Diputación General de Aragón, Juan Antonio Bolea Foradada. Así lo pronunció el presidente Bolea en su toma de posesión un 22 de abril de 1978, con un texto que reflejaba su compromiso, su amor a Aragón, su respeto a lo pactado y su militancia en la unidad constitucional que es España. Dijo Bolea en un juramento en el que todas y cada una de sus palabras merecen ser recordadas. Juro solemnemente ante el pueblo aragonés, respetar y cumplir las costumbres, leyes y fueros de Aragón en cuanto a tradición de equidad y justicia. Trabajar por el establecimiento definitivo de otras nuevas que signifiquen la autonomía efectiva de un Aragón solidario dentro de la unidad constitucional de España. Servir a nuestro pueblo y defender sus intereses en la paz y en la libertad. De mis actos, téngase por nulo y por no hecho cuanto vaya contra las leyes y principios que he jurado defender, establecer y cumplir. Aquellos hombres, señoras y señores, no cambiaban de opinión según les conviniera en razón de sus intereses personales. Aquellos aragoneses hicieron gala de nuestra tradición histórica de respeto a la palabra dada y al pacto. También a la renuncia firme y a expresar cualquier compromiso fraudulento. Y ese camino, el camino mostrado por Aragón, el camino de la palabra dada, el respeto a la ley, el cumplimiento de los acuerdos, es el único que merece ser transitado. De esta forma, hemos conseguido que nuestro país y nuestra comunidad autónoma haya atravesado las décadas más prósperas de su historia. Ese afán de convivencia compartida con las otras comunidades autónomas nos permite mostrar hoy nuestro especial acento aragonés. Un acento ineludible si queremos entender lo que es España en su conjunto y que nos sitúa una vez más en la historia como protagonistas de un destino común. Porque la democracia que nos dimos solo puede alimentarse desde un ejercicio de libertad, sin apellidos, con los únicos contrapesos de la responsabilidad, el compromiso y la coherencia con el presente, con los caminos que recorrimos en el pasado. Libertad es disponer del derecho individual a definirse, a tomar decisiones, a crecer. Pero también es cumplir con la ley que permite esa libertad y que la garantiza. Romper los acuerdos fundamentales que emanan de la democracia y de la libertad puede parecer transgresión, pero no lo es. Constituye un simple y estéril ejercicio de destrucción. Porque es en esa ruptura cuando aparecen las desigualdades que quiebran el sustrato básico de la convivencia, del entendimiento y del progreso. Intentar romper la unidad de convivencia que supone la Constitución ha sido un delito consumado que nos ha llevado a la mayor de las inestabilidades políticas e institucionales que hemos vivido en nuestra historia reciente. Y eso debe pasar a la historia como lo que es: un acto irresponsable, ilegal, inmoral, y no puede pasar de ninguna otra manera. Los políticos que han cometido esos delitos contra las normas fundamentales deben responder ante ellos como lo que son: personas que pretendieron disponer y romper sin remedio la voluntad y la convivencia pacífica de los españoles. No hay amnistía posible ante semejante atropello. Ni es constitucional, ni responde a nada más que un interés político personal que degrada nuestro sistema democrático. Aragón y España deben ser lo que han decidido ser, entre todos, y no aquello en lo que unos cuantos pretenden convertirnos, yendo contra la historia, contra las leyes, contra la convivencia y contra el sentido común. Nadie tiene derecho a arrebatarnos la nación y la democracia que tanto esfuerzo nos ha costado impulsar. Una nación diversa, diferente, única e irrepetible, que ha contado siempre con la ilusión y el influjo de los aragoneses para contribuir a esa singularidad tan enriquecedora. Lo hemos hecho muchas veces en la historia y lo seguiremos haciendo desde nuestro ser específico. No se trata de reivindicarnos para diferenciarnos de nadie. Nuestra singularidad suma a la diversidad de nuestra relación siglos de compromiso. Queremos ser como el resto de los españoles, singularmente iguales. Porque los aragoneses nos sentimos seducidos por la nación en cuya constitución hemos participado de forma decisiva. Sabemos que es nuestro principal hito histórico y queremos seguir participando en su construcción, su mejora y su progreso. Y ahora es el momento de reconstruir, de volver a tejer ese tapiz tan colorido del que somos urdimbre esencial. Un aragonés universal, Santiago Ramón y Cajal, decía que quien todo lo manosea, todo lo mancha. Por eso, hoy queremos decir a quienes tratan de manchar el hogar común de todos que dejen de manosear irresponsablemente nuestro futuro. Porque sus intereses personales no se corresponden ni con los de los aragoneses ni con el del conjunto de los españoles. Queridos amigos, queridas amigas, Aragón sigue teniendo planes, proyectos, ambiciones para el progreso propio y el avance común de España. Queremos seguir ofreciendo esa tenacidad, esa forma de ser de nuestros compatriotas, con la nobleza, la lealtad y la solidaridad que nos caracterizan. Vivimos una sociedad vertiginosa, en la que los avances tecnológicos nos hacen cuestionarnos día a día nuestra capacidad para asumir los cambios y digerir los retos que se nos presentan. Pero los aragoneses no queremos ser únicamente testigos del cambio. Queremos protagonizarlo y ser motor de un nuevo futuro que se abre ante nosotros. Si la revolución digital cambió nuestra forma de comunicarnos, la inteligencia artificial, la robótica o la biotecnología nos sitúan ante un cambio de era. Lo afirmo con rotundidad. El futuro de Aragón será tecnológico o innovador o no será.
Estamos escuchando, recordamos las palabras en directo del presidente de Aragón, Jorge Azcón, desde el Palacio de la Aljafería.
Eran inimaginables. Los aragoneses ya hemos demostrado que somos capaces de desarrollar tecnologías que permiten que cualquier sector económico mejore su productividad o su eficiencia. Y ahora se trata de ir más allá. No es por casualidad que multinacionales tecnológicas, las más importantes del mundo, elijan Aragón para ubicar sus centros del futuro. Ni que sigamos avanzando en el desarrollo de la agroindustria, la aeronáutica, la logística, la automoción, con inversiones estratégicas de una magnitud nunca vistas. Inversiones que van a ser tractoras y que van a redundar de forma excepcionalmente positiva en todo el territorio, de norte a sur, de este a oeste. Hay razones y motivos concretos para que estas inversiones. Tenemos razones, las que están claras, las que todos conocemos, geoestratégicas, la abundancia de suelo, la ubicación geográfica, la disponibilidad de recursos o el desarrollo de energías limpias. Pero conviene que resaltemos especialmente los factores humanos, igualmente decisivos. Los aragoneses tenemos talento, tesón y capacidad emprendedora. Hemos cultivado un ecosistema de diálogo social permanente, fructífero. Llevamos en las venas el ansia de aprender, las ganas de prosperar. Nos gustan los desafíos.
Habla de los desafíos el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Enseguidita seguimos, continuamos escuchando la recta final de su discurso, del discurso del presidente de Aragón desde la sede de las Cortes en la Aljafería.
Lo nuestro querer no se crevará, aunque charren ruido y que fagan plorar. Yo no quiero ver huellos de cristal.
COPE Aragón.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos en sintonía de Mediodía COPE. Saludos de Álvaro Montaner nuevamente. Seguimos muy pendientes de lo que ocurre en las Cortes de Aragón, donde hasta ahora sigue hablando el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Lo escuchamos sonido en directo.
Que debemos cuidar y ensanchar. La disponibilidad de agua marca la diferencia entre el desarrollo y la penuria, entre un territorio poblado y uno en cuyas gentes emigran. Es nuestra obligación aumentar esa disponibilidad de emplear agua para seguir construyendo un Aragón fértil y desarrollado. Es fundamental en esa lucha por progresar destacar también el papel de nuestros empresarios, del tejido asociativo, como tan acertadamente representan también los galardonados Vicente Ascaso y el Real Automóvil Club del Circuito Guadalupe. En el caso de Vicente, un empresario infatigable, innovador, que acreditó con talento e ilusión cómo su empresa familiar consiguió ser un buque insignia desde Huesca hasta el resto de España. Al Club del circuito Guadalupe, lo comentábamos ayer en Teruel, le debemos una labor esencial para seguir alimentando durante décadas en el Bajo Aragón ese mundo vibrante que es el del motor. Una pasión que hizo germinar el circuito de Motorland, cuyo impacto socioeconómico en el territorio no admite ningún género de dudas. Debemos tomar buena nota de ese esfuerzo desinteresado, ese compromiso inquebrantable con nuestra tierra, que constituyen personas como Juan Bolea, como César Trillo, como Vicente Ascaso, como los miembros del Club Circunscrito Guadalupe y, por supuesto, como todos y cada uno de los miembros de la Policía Nacional y todos y cada uno de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque cada uno, desde nuestra ocupación, desde nuestra preocupación, tenemos que afrontar desafíos con decisión y empeño para superarlos y progresar con el objetivo de generar beneficios para todos. Esa es también la inspiración fundamental que nos debe guiar a que tenemos la responsabilidad de gobernar y de administrar lo público. Porque hemos avanzado mucho en estas 4 décadas de autonomía, pero nunca nos van a faltar retos para intentar que Aragón se proyecte en su objetivo de posicionarse entre las regiones europeas con mayor calidad de vida y bienestar social. Y en esto discrepo de quienes piensan que Aragón puede avanzar en soledad. Al contrario, necesitamos la participación y el buen funcionamiento del Estado. También por eso defendemos con ardor el pacto constitucional, porque juntos somos más fuertes y progresamos más lejos. Cuestiones de competencia estatal, como la financiación autonómica y local, el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas, el regadío, los grandes ejes de comunicación carretera y ferroviaria, los enlaces transfronterizos, las redes de transporte energético, dependen esencialmente del apoyo de la Administración central. Como ocurre.
Bueno, 1:54, seguimos escuchando de fondo al presidente de Aragón, a Javier Lambán, pero hoy también se celebra este Día de Aragón en el resto del territorio y hoy, por ejemplo, se celebra el Día del Libro y son muchas las librerías que se han instalado sus puestos de venta en plena calle, como por ejemplo ocurre en Jaca. Hasta allí nos vamos a marchar. Paola Vandrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí en Jaca tenemos muchas actividades con motivo de la festividad de San Jorge. El tiempo no acompaña mucho porque han bajado las temperaturas, pero de momento esto no está desanimando a la población y a los visitantes. En la céntrica Plaza Viscós tenemos el tradicional mercado literario, compuesto por varias casetas en las que libreros locales, asociaciones y también la Policía Nacional informan de sus novedades y captan socios también. Hemos hablado con algunos de los protagonistas, con Juan Carlos Moreno, que es el presidente de la Asociación Sancho Ramírez.
exponer a todos los visitantes de la feria, bueno, de la feria del día, pues las publicaciones que tenemos, los trabajos que llevamos a cabo, y luego pues los talleres, y luego pues todos los ciclos de conferencias. Es acercarnos al público y luego también captación de socios, evidentemente.
Y es que esta cita es importante para el tejido asociativo de la ciudad. También lo está siendo para la Policía Nacional, que con motivo de su bicentenario va a celebrar en Jaca una carrera solidaria el próximo mes de mayo. Lorena Menéndez Arias es Policía Nacional en la comisaría de Jaca.
Hacer un poquito de promoción de la carrera que vamos a celebrar el día 11 de mayo, es una carrera solidaria y además coincide con que llevamos 100 años aquí en Jaca como Policía Nacional.
Jaca es una ciudad afortunada en lo que a libreros locales y asociaciones se refiere. Habrá años con más casetas que otros, pero siempre acuden. La programación se completa hoy con un concierto de la banda de música Santa Orosia y con distintos talleres de escritura, cómic, cuentacuentos, que si la climatología lo pone difícil, se celebrarán en las dependencias de la Biblioteca Municipal. También se lanza hoy el 20º concurso de cuentos ilustrados, organizado por la biblioteca, y el primer certamen literario La Espada del Artista. Como ves, aquí en Jaca, la tradición es tener multitud de actos para todos los públicos, sin perder de vista los libros, que son los grandes protagonistas.
Bueno, y por cierto, una de las tradiciones que coinciden todos los años con la festividad de San Jorge es el Día de la Faldeta de Fraga. Este año ha sido el más multitudinario, con más de 2.000 personas ataviadas con el traje típico de la capital del Bajo Cinca, y hasta allí nos vamos para que nos dé más detalles hasta en las 10.
La tradición fragatina, los novios y su boda, han sido el centro de una fiesta de interés turístico nacional que ha vivido el pasado domingo, su día de la faldeta más multitudinario. Ignacio Gramón es el alcalde de Fraga.
Este homenaje a los dones de faldetes, que comenzó hace medio siglo de la mano de Peña Fragatina, en lugar de menguar y de estancarse, ha ido creciendo año tras año. Gracias a la implicación en la faldeta de todos los fragatinos, que haciendo gala del tesón y de la rasmia que comentaba, permiten que esta fiesta, que comenzó como una ceremonia en agradecimientos a nuestros antepasados, siga creciendo y atraiga visitantes, que viene gente de todo el mundo.
El Ayuntamiento Fragatino va a clausurar la faldeta este martes con la gala de honores y distinciones y las actividades del Día del Libro. Un Día del Libro sobre el que giran las actividades en Monzón, con su mercado de libros en el entorno del auditorio, o en Barbastro, donde la novedad este año son los actos de homenaje a la bandera aragonesa en la Plaza de Aragón. Fernando Torres es el alcalde de Barbastro.
Ya hay un mástil colocado y con la intención de colocar ya, este va a estar de manera provisional, pero con la intención de colocar uno fijo para que esté allí con la bandera de Aragón en el centro de la plaza más conocida por los jardinetes de todos los barbastrenses.
Y en Binéfar esta tarde se repartirá el tradicional recao y se va a entregar a los asistentes planteros de la judía con la que se elabora este tradicionalísimo plato.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En la educación de tus hijos, tú eliges, porque juntos crecemos...
En una escuela abierta. En una escuela con valores. En una escuela plurilingüe. En una escuela innovadora. En una escuela solidaria.
Gracias por confiar en nosotros. Escuelas Católicas Concertadas de Aragón. Una educación con estilo.
Aviso importante para fans de Aldelis. A estas alturas seguro que ya has probado nuestras croquetas, hamburguesas, pero ¿conoces nuestra gama de empanados extra crujientes? Chispas, solomillos, alitas y nuggets de pollo que te encantarán. Rápidos de preparar y sin gluten. Aldelis, alimentos deliciosos.
Bueno, no podíamos cerrar de otra manera en el día de hoy que con el himno de Aragón. Así vamos a acercarnos a la 1 del mediodía. Sigue hablando, por cierto, en el Palacio de la Aljafería el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Decía a la 1, no, nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Seguirás ahora en sintonía, en compañía de Mediodía COPE, de Pilar García Muñiz y de todo el equipo de Mediodía, con el especial, por cierto, que han preparado hoy en torno a la sanidad. Y nosotros, pues no nos queda otra que desearos un felicísimo día de San Jorge, que lo termines de la mejor manera posible y que disfrutes y estés orgulloso, al fin y al cabo, de estar y de vivir en nuestro territorio y de sentirte aragonés. Feliz Día de Aragón.